Estamos ya aquí en vivo con Tiago Pupi y Emilia Grisoni, que van a venir en representación de un gran colectivo de estudiantes que realizó este informe sobre las ocupaciones. Bienvenidos.
Buenas, gracias. Sí, como habrán notado los oyentes, la semana pasada no transmitimos por Uniradio debido a la ocupación que se llevó a cabo a partir del lunes 3 de noviembre. Por parte de Uniradio igual estuvimos cubriendo las ocupaciones en diversas facultades. Estuvimos con Tiago, también estuvo Ada, Yelén, éramos varios. En este marco de la lucha por la ley presupuestal y lo que se va a dedicar a la educación, fueron ocupadas las facultades de Ciencias Sociales, Psicología, Humanidades, Ciencias de la Educación, y también luego adhirió la Facultad de Química y nuestra casa de estudios, la FIC. Desde que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores comenzó el tratamiento del presupuesto quinquenal, fueron ocupados 15 centros de estudio del Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, la sede central del Consejo y 5 facultades de la Universidad de la República. Pero por qué se ocupó es lo que vinimos a tratar el día de hoy y lo que estuvimos investigando.
Así es. Bueno, comenzar diciendo que la cifra que se le asignó a la educación está muy por debajo de lo que se propuso en las bases programáticas del actual gobierno, en el cual se postulaba lo del 6+1 para la educación. Sin embargo, proyecciones que se realizaron desde la UDELAR estiman que para 2029 el presupuesto destinado para la educación va a ser de un 4,2%, lo que reduciría 5 puntos decimales de lo que es en la actualidad, que es 4,7%. Para poner cifras exactas, 5 décimas porcentuales son alrededor de $500 millones, teniendo en cuenta de que un punto del PBI es $1,000 millones. Este 4,2 de proyección equivale al presupuesto que se le había destinado a la educación en 2011. O sea, hay un retroceso en cuanto a los años. En cuanto a la Universidad de la República, en la actualidad el presupuesto de la UDELAR es de 0,8 del PBI. La Universidad de la República pretendía llegar al 1,09. Los aumentos aprobados por la Cámara de Diputados le otorgaron $780 millones, que están muy por debajo de ese 52% que pretendía la universidad, que equivaldría a $12 millones. La proyección realizada por la UDELAR calcula que para finalizando el quinquenio en 2029 el presupuesto destinado a la Universidad de la República sea de un 0,73. Bueno, estos recursos no alcanzan para cumplir adecuadamente con los cometidos de la universidad, por lo que se reclama una mayor reasignación presupuestal que contemple las necesidades de la universidad. El rector Héctor Cancela manifestó su preocupación debido a que en caso de que no se asignen mayores recursos, la institución corra peligro de implementar nuevas carreras y que se va a ir más lento con las reformas edilicias de los distintos centros educativos.
Y tenemos un audio de...
Escuchamos a Héctor Cancela, quien habló en Radio Sarandí.
Bueno, nosotros lo que ponemos sobre la mesa es que la universidad ha crecido mucho y el presupuesto no ha crecido en forma acorde. Para nosotros no es un tema de qué partido político tiene más o menos razón. Los partidos por eso tienen justamente su debate político, para poner sus puntos de vista sobre la mesa. Nosotros lo que marcamos es que hace ya 10 años que la cantidad de docentes y de estudiantes está constante, de docentes y funcionarios está constante, mientras que la cantidad de estudiantes ha crecido. Entonces pedimos sí que a través del tiempo puedan seguir llegando recursos adicionales que nos permitan atender bien a quienes eligen estudiar aquí.
Hablábamos, bueno, esto, vos decías, Emi, que bueno, que no hubo programación la semana pasada, no hubo Comunidad del AR, pero sin embargo ustedes estuvieron haciendo cosas para Comunidad del AR, ¿no?
Sí, sí, igual continuamos trabajando y estuvimos visitando diferentes facultades que estuvieron ocupadas, entre ellas la Facultad de Psicología, que acá nos pudieron responder un poco la pregunta de por qué se ocupó, por qué se tomó esta medida, que cabe aclarar que es una medida que siempre es el último recurso, nunca es algo que se tome a la ligera. En este caso, por ejemplo, fue una decisión tomada en asamblea estudiantil y busca visibilizar la precarización educativa y laboral también que atraviesa el centro de estudio. Entre sus principales reclamos en la Facultad de Psicología, conversamos con integrantes del CEUP, que es el Centro de Estudiantes Universitarios, aclaro. Entre los principales reclamos está la sobrepoblación estudiantil, que justo Psicología es una universidad que está lidiando mucho con esto. Este año, por ejemplo, entraron 4.000 nuevos alumnos. Hemos visto a principio de año, creo que fue, fotografías de estudiantes teniendo clases afuera, en los pasillos. Y también la relación docente-estudiante, que es de un docente cada 50 estudiantes, lo que implica saturación de clases y mucha pérdida de calidad educativa. Además, también algo que se señaló fue la poca atención que tienen los centros de enseñanza que están descentralizados en Paysandú y en Salto, en condiciones muy precarias, con muy pocos docentes, y que obliga a los estudiantes del interior a trasladarse a Montevideo para cursar sus prácticas y poder culminar la carrera, además de, bueno, todo el esfuerzo económico que lleva trasladarse del interior a Montevideo. Y finalmente también desde la Facultad de Psicología enfatizaron mucho en la situación de la crisis nacional en cuanto a salud mental en Uruguay, que tiene un, bueno, Uruguay se sabe que tiene un índice de suicidio muy alto, el más alto de Latinoamérica, y creo que esto está bueno señalarlo porque a veces también cuando pensamos en la educación no hacemos como la conexión de que estamos formando profesionales y que también tener una universidad de calidad contribuye a el desarrollo nacional, en este caso, por ejemplo, bueno, la medicina o la salud mental. Escuchamos audio de los estudiantes del Centro de Estudiantes, en este caso hablamos con Julieta Ferreira, Matías Urriba y Belén Luna.
Nos pasa que, bueno, tenemos una muy mala relación docente-estudiante, que roza los 50 estudiantes por docente, lo cual realmente es precarización total del trabajo y de la enseñanza. Así como también eso se traduce en funcionarios TAS, sucede lo mismo, o sea, tenemos muy poco funcionariado y no ha aumentado la grilla de funcionarios y funcionarias en mucho tiempo en relación a la cantidad de estudiantes que recibimos año tras año, porque, bueno, tenemos una matrícula de estudiantes que crece muchísimo. Este año recibimos a casi 4.000 estudiantes y eso realmente es una alegría que la universidad llegue a convocar a la gente, pero es una pena realmente las situaciones en las que las recibimos. Y nada, venimos de años donde la salud mental también ha estado en el centro de los discursos políticos, donde se dice que se quiere invertir en salud mental, que bueno, tenemos un índice de suicidios realmente escalofriante, muy alto, para ser explícita, un país que realmente necesita atender a una situación de emergencia en salud mental, y la casa de estudios que forma a los y las profesionales para hacerlo está en una situación de precariedad bárbara, y eso habla de una gestión vacía que realmente no responde a las necesidades ni de la gente ni de la universidad, que bueno, también es de la gente, ¿no?
Bueno, en la pantalla se podían ver las imágenes de la Facultad de Psicología, que en paz descanse la salud mental, decían los carteles. Esos videos fueron grabados por Juan el día que asistimos a la facultad. Pero por otro lado, también asistimos a las de Ciencias Sociales, donde hablamos con integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Rogi, Camila Machado y Abril Oil, quienes calificaron la herramienta de las ocupaciones como un mecanismo de presión. Dentro de las dificultades más grandes que presenta esta facultad, nos mencionaron las becas universitarias, que eso es general para todas las universidades, para todas las facultades, pero ahí se amplía la problemática, la descentralización, la calidad educativa, los proyectos de extensión y la dificultad de realizar prácticas preprofesionales, principalmente los estudiantes de trabajo social que dependen de centros externos. A ello debemos sumarle la estructura y un presupuesto específico para carreras mayoritarias como trabajo social. Bueno, esas eran las principales problemáticas que nos mencionaban estos estudiantes. Los escuchamos
Bueno, ahí hay varias cosas. Lo que más nos preocupa es el tema de becas, de descentralización y de la calidad de la enseñanza, de la extensión. Y básicamente es un presupuesto muy por debajo de lo solicitado, entonces repercute en casi todas las dimensiones que hacen a la educación.
Nosotros y nosotras entendemos que discutir presupuesto no es solamente discutir plata, discutir números, sino que es discutir la vida de las compañeras que no pueden continuar sus estudios o que no tienen una buena beca de alimentación, o las compañeras que no pueden acceder a la universidad o se tienen que mover a Montevideo porque viven en otro departamento, los proyectos de extensión que se consideran idóneos para llevarlos adelante y que sin embargo no pueden ser financiados. Es mucho más que plata, es la educación en sí misma, es la vida de las compañeras, es nuestro futuro profesional, es cómo aprendemos, es cómo nos podemos desenvolver en una clase si tenemos 300 compañeras más, levantar la mano, todo lo que eso implica, la cantidad de tiempo que nos pueden destinar las docentes para tanto corregir como para, no sé, el hacer trabajos en grupo, si tenés tantas personas, a veces es mucho más complejo y es más fácil, no sé, evaluaciones tradicionales. Y pensar todo eso también es parte de lo que es la lucha presupuestal.
Antes de que sigamos, una aclaración. Las imágenes fueron grabadas por Juan Martín García, pero también por Ayelen Palomeque, que estuvo ahí. Lo pueden ver en YouTube, pero los que nos estén escuchando ahora por radio, después pueden entrar al canal YouTube y verlo, porque muy lindas imágenes, aparte. En una aparecen ustedes dos, ahí como en medio que en rueda de prensa con los estudiantes. Muy, muy linda y muy profesionales.
Exactamente.
Sí, también. Ahora sí, perdonen, después de esta acotación.
Buena acotación. Necesario. También estuvimos, bueno, en nuestra propia universidad, la FIC, que por nuestra casa de estudios expresó que nuestra universidad solicitó un aumento del 52% del total que tenía asignado. De ese 52% solo se le asignó en un principio un 1,8 y luego se reasignó una ínfima cantidad que alcanza un 2,8. Ese 2,8 igualmente no pertenece al 52% que se pidió en un principio, sino que responde al 2,8 del 100% total. Uh-huh. Parte de los reclamos que hubo por parte del Centro de Estudiantes de acá de la FIC, el CEICO, fue, primero que nada, las clases superpobladas, compañeros que no pueden llegar a recibirse porque no tienen tutores, por ejemplo, para continuar con sus trabajos finales de grado. Justo la orientación de publicidad está teniendo muchos problemas con eso, de realmente no tener tutores para poder lograr llegar a recibirse. Y además se perciben dificultades para el desarrollo de investigación y atención universitaria y una muy limitada cobertura en el interior del país. Escuchamos audio del Centro de Estudiantes de la FIC.
La universidad en su conjunto aprobó esta propuesta de presupuesto, de pedido de presupuesto, en donde tiene un pedido de un aumento del 52% de ese total que se tenía, y en esta ley presentada hay un 1,8 en un principio, ahora subió un poquito más porque hubo una pequeña ínfima reasignación, pero estamos hablando más o menos de un 2,8% del presupuesto que pidió la universidad. Ni siquiera es de ese 52% que pidió de aumento, sino es del 100 total, de que lo que la universidad dice. Ay, perdón, los plátanos. De lo que la universidad dice, yo necesito esto para seguir desarrollándome, para lo mínimo que necesito como universidad para sostenerme. Y de ese total se da 2,8, que es muy poco. Y eso se traduce en a grandes rasgos, hay un montón de problemas. Casi todo lo que vemos el día a día tiene una raíz presupuestal muy baja. Pero vemos acá en la FIC, vemos clases superpobladas, vemos compañeros y compañeras que no pueden recibirse porque no tienen tutores, por ejemplo, para continuar con los TFGs. Entonces, estamos hablando de realmente trayectos que están muy trancados a nivel presupuestal. Es muy difícil como seguir sosteniendo la universidad en la enseñanza y todo lo que implica la enseñanza, con docentes también muy precarizados, pocos funcionarios para sostener toda la estructura de la universidad, poco desarrollo en el interior.
Me encantan las imágenes, estoy fascinada. Gran trabajo.
Sí, gran trabajo. Como decíamos al principio, las ocupaciones comenzaron el día lunes y el martes se sumó la Facultad de Química. Sus principales dificultades son los pocos turnos en laboratorios y que algunas unidades curriculares se cursan cada 2 años. Uh-huh. También hay que tener en cuenta las dificultades edilicias, ya que la facultad se da en la ex fábrica de Alpargatas, y eso, bueno, es un edificio muy viejo que tiene sus problemas, entonces está, el presupuesto les podría servir para sus respectivas mejoras. Uh-huh.
Con esto no sé si estábamos hablando que hubo muchas ocupaciones en varias facultades, no sé si por reglamento, no sé, las ocupaciones se organizan de la misma forma en todas, si hay una única forma, o sea, ¿cómo se organizó la ocupación o las ocupaciones?
Bien, sí, no, desde el marco legal se notifica previamente a las autoridades de la universidad, luego se labran las actas de las ocupaciones ante una escribana universitaria y luego se asignan los estudiantes responsables sobre el cuidado del edificio por parte de cada gremio. Durante las ocupaciones se desarrollaron también varias actividades, entre las cuales podemos mencionar talleres, clases de consulta y espacios de debate. Además de, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la de psicología, estaban pasando una película, también otras actividades de índole recreativo, si se quiere decir. La medida se vivió como una herramienta de participación y formación.
Sí, eso es la organización, es importante también mencionarlo porque capaz que mucha gente no está al tanto de todo lo que conlleva una ocupación. Mm. Acá, por ejemplo, en la FIC habían comisiones específicas para cada actividad, porque bueno, ocupar la facultad también significa cocinar, limpiar, estar al tanto de que el edificio quede en condiciones y también esto de que hayan talleres y actividades de formación. Por ejemplo, también hubo una charla con Héctor Cancela el lunes acá en la FIC.
Sí.
Y bueno, la idea es utilizar el espacio, no solamente estar acá adentro sin hacer nada, sino bueno, que sirva para algo. Escuchamos audio.
No, obviamente es una medida que requiere un sostén de militancia o de gente que esté acá presente, que estamos pensando actividades también, porque la idea nunca es estar ocupando la facultad, quedarnos adentro tomando mate y ya está, sino que se piensan varias actividades, instancias de estudio, de talleres, como de actividades que realmente puedan ponernos a nosotros en un rol muy activo. Pero en principio, o sea, la ocupación en sí comienza más allá de tomar la decisión como colectivo, que es también muy importante y lo primero que se hace. Hay un procedimiento legal que nosotros realizamos en esta mañana. Notificamos a la decana de la facultad, a los docentes, a los funcionarios, a todas las partes involucradas y se llama a la escribana de que la facultad tiene, o sea, que en la universidad en realidad cuenta, y se hace un recorrido de todo el edificio labrando un acta de ocupación donde se constata realmente, bueno, qué es lo que queda abierto, qué es lo que queda a responsabilidad nuestra, cuáles son los lugares que se cierran, y todo eso cuenta en un documento, el registro, y se firma la responsabilidad de quién queda a cargo el edificio, que en este caso en las primeras 24 horas, o sea, hasta mañana a las 8 de la mañana, estamos responsables la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Agremiación de Funcionarios de la Universidad y nosotros del Centro de Estudiantes. Yo justo fui una de las que firmaron por estudiantes, así que nada, es un procedimiento un poco largo porque uno tiene que recorrer todo, ver qué es lo que queda abierto, qué es lo que no, tiene que estar todo escrito y bueno, es como una parte más legal y bueno, se hace la entrega de la llave como cuestiones más de procedimiento más normativo, pero se encuentra todo en el marco del marco legal, o sea, nosotros ahora somos responsables de esta institución y bueno, también eso implica hacernos cargo con la responsabilidad que eso lleva y planificando realmente bien la medida.
Mientras tanto, en la semana, el jueves más específicamente, el rector de la universidad, Héctor Cancela, se reunió con el presidente de la República, con Yamandu Borsi, y con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordone, así como también con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. A la salida de dicha reunión, el rector expresó que presentó el plan estratégico de la UDELAR y reiteró el pedido del incremento del 52% para poder cumplir con los compromisos de inversión en educación e investigación a futuro en este quinquenio, y también se abordó la pertinencia del aumento de presupuesto para la universidad en el interior del país. Por otra parte, afirmó que el Poder Ejecutivo no enviará un mensaje complementario al Parlamento, por lo que la única posibilidad de asignación de recursos es que se logre una reasignación en el Senado.
Bien, por otro lado, la ocupación como herramienta de lucha no está exenta de cuestionamientos. De ella se discute si es legítima, si logra los objetivos planteados y si ayuda o desfavorece a los estudiantes de cada casa educativa. Desde nuestra casa de estudio, la corriente gremial CGU declaró su descontento y falta de apoyo ante la medida tomada en la asamblea del 20 de octubre.
Sí, lamentablemente no tenemos audio para escuchar, pero pudimos conversar con ellos. Hay un cartel en frente de la FIC que también aclara esto de, bueno, los estudiantes primero, CGU no ocupa. Sus argumentos son principalmente la interrupción de las clases y cómo esto afecta a los estudiantes, tanto en parciales, pérdida de clases. Y que para ellos, en realidad, el reclamo presupuestal sí es pertinente, sí es importante, sí les preocupa, pero no están de acuerdo con la medida y la forma, con ocupar la facultad. Uh-huh. Por lo que pudimos conversar, para ellos es mejor tener instancias de diálogo que llegar a esto, que sí es una medida bastante radical.
Acá, y esto ya es a título personal, obviamente, pero bueno, a mí siempre lo que me pasa con estos cuestionamientos, y vuelvo a decir, es a título personal, es que, bueno, sí, es verdad que se afectan las clases, pero, bueno, sí, se afectan las clases capaz por una semana, pero en pos de que las clases no se vean afectadas nunca más, ¿no? Entonces,
sí. En química nos decían algo así, que hay estudiantes que no entienden que son 2 días, pero claro, que esos 2 días te pueden cambiar a los siguientes 2 años.
Sí, incluso las generaciones que vengan después que vos, es también como pensarlo de una forma que te exceda a vos, porque no sos solo vos como sí. estudiante, y todo lo que pasa alrededor, toda la falta de presupuesto te termina afectando, porque después, al llegar al final de tu carrera y no tenés un tutor para hacer tu trabajo de grado, después capaz te quejas, no tengo tutor.
Sí, tal cual. Eso también, obviamente, es súper personal, es una opinión. Creo que es como un poco individualista y como muy superficial capaz pensarlo así, como de, sí, se me interrumpen las clases una semana, pero ¿qué pasa con todos esos estudiantes del interior, por ejemplo, que no están pudiendo venir a estudiar? O las becas, por ejemplo, hay un montón de becas que se reconocen como legítimas, pero que no se les está pudiendo otorgar el presupuesto necesario. Bueno, ¿qué pasa con esos estudiantes, no? Que no están pudiendo llegar a estudiar. Es, creo que, un poco mirar más allá de uno mismo y mirar más allá de nuestros intereses personales de, yo sí quiero estudiar y yo sí... También es como esto de, bueno, quiero recibirme ya, no quiero perder clase. Como bajar un poco la pelota y ver un poco más... A los otros.
Sí, también, bueno, ¿en qué condiciones se da esa clase, no?
Claro,
porque de verdad estás
realmente aprendiendo.
Claro, y no por los docentes que estén allí, porque no es por nada de eso, pero sí, bueno, si no tenés una atención como un poquito más personalizada, bueno, que puedas preguntar, de que puedas tener como este trato uno a uno con un docente, bueno, capaz que eso sí, o sea, te está afectando con tu cursada.
Un poco poder ver del otro lado también de qué forma están laburando nuestros docentes, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que se están dando esas clases o en las que los funcionarios están cuidando nuestras instituciones? Pienso en esta casa de estudios que tiene, no sé, por ejemplo, un enchufe roto abajo y no hay un funcionario que pueda arreglarlo porque tiene un montón de otras tareas a su cargo. Digo, y es un enchufe y es un edificio relativamente nuevo. Así como pasa acá, pasa en medicina, que los techos se caen y tienen que salir a buscar sus propios recursos para poder reacondicionarlos. Entonces, ahí también, como me surgen esos cuestionamientos. Algo que a mí no me parece menos rescatar, y esto también es a título personal, es que esa asamblea fue abierta y CGU participó de esa asamblea, y su moción de no ocupar la facultad no tuvo mayorías, no tuvo acompañamiento, y creo que eso también es importante, como en esto de pensar la construcción democrática de las decisiones colectivas. Bueno, un poco eso fue lo que sucedió también, y hubo una legitimación de CGU sí. a ese espacio, y creo que no es menor, porque bueno, en definitiva confluyen las ideas y después gana el que tiene como mayores argumentos, ponerlo, el que tiene mayor apoyo.
Sí, tal cual. Bueno, acá en la FIC por lo menos también la ocupación se definió como por tiempo indefinido, pero cada 24 horas había una asamblea abierta a todo público para justamente votar y decidir si se seguía ocupando, así como también, bueno, otras cuestiones que surgen dentro de una ocupación, de decisiones que se toman en colectivo. Uh-huh. Y bueno, también aclarar esto de que la ocupación siempre es en realidad la última medida, que sí, que puede parecer un poco radical capaz al principio si no estamos como tan empapados en el tema, pero es también una medida como para generar ruido, para generar presión, y todo lo que simboliza ocupar, ¿no? Es como un poco también adueñarse del espacio y dar a entender que esto es público, no es privado, somos los estudiantes, también nos pertenece. Y eso, que en realidad diálogo ya ha habido, no ha habido respuesta y por eso se llega a esto.
Emilia Grisoni, Thiago Pupi, gracias por este informe.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Ya volvemos con Comunidad UDELAR.